Buenas noches, ¿cómo le va? Son pasaditas las 2 de este domingo ya otoñal. Por lo menos uno empieza a sentir el otoño en las narices y en los ojos. Las alergias de otoño y de primavera son francamente insoportables. Esto es Manivela, yo soy Coco Blaustein. Vamos a tener un programa vinculado a una gran novedad que es la inauguración, entre comillas, casi formal o real de la CINAIN, de la Cinemateca Nacional, de ahí en donde funcionaban los laboratorios de Cinecolor en San Lorenzo y Panamericana, donde durante décadas de nuestras vidas fuimos a revelar películas y a compaginar películas con el maestro Macías. Vamos a hablar con Fernando Madero de esta enorme, importantísima inauguración. Vamos a hablar con Fernán Mirás, el actor que acaba de debutar en la realización cinematográfica con una película que se llama El peso de la ley, y que suponemos que Fernando debe estar feliz de esta experiencia de debutar detrás de las cámaras, como se dice comúnmente. Y esperamos tener también a Alejandra Naftal, que es la directora del sitio de memoria de la Exesma. El domingo pasado estuvimos dedicándole el programa entero a lo que había sucedido con la obra de Rodolfo Walsh, de quien se cumplían 40 años de su asesinato. Y hoy vamos a hablar con Alejandra de una muestra realmente conmovedora que se llama Walsh en la ESMA, que tiene que ver con la desaparición de un cuento secuestrado por los marinos que allanaron la casa Rodolfo en San Vicente, con la propia caída reconstruida por los cautivos, los sobrevivientes de la ESMA, y con los papeles robados que tienen que ver justamente con el secuestro de buena parte de la obra en carpetas de originales que tenía Rodolfo y que algunos pudo reconstruir Lilia Ferreira, su compañera, y otros todavía estamos pidiendo por su aparición con vida. Estos son los temas de hoy acá en Manivela.
AM870, Manivela.
Cuando llegamos a la dirección del Museo del Cine, por esos años se creaba una asociación pro Cinemateca Nacional, y la ley que creaba la Cinemateca Nacional, creo, ahora vamos a saberlo, tenía un par de años sancionada por el Congreso de la Nación, y se tardó muchísimo, pero muchísimo tiempo en terminar de consensuar, en terminar de, sobre todo, reglamentarla, creemos nosotros. Hubo una enorme dificultad en su reglamentación por dos motivos, creemos, ahora también lo vamos a saber. Por el Consejo Asesor, por un lado, y por otra parte, por el tema de que a Fernando Pino Solana se le había ocurrido el modelo francés de colgar de la Cinemateca Nacional, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Por suerte, el día lunes todo esto ha terminado. Para nosotros fue una enorme sorpresa ir al querido y glorioso Laboratorio Cinecolor ahí en San Lorenzo y Panamericana y encontrarnos con la sorpresa que ya buena parte de los laboratorios Cinecolor o ex laboratorios Cinecolor tenían prácticamente en buena parte de sus instalaciones el rótulo de la CINAIN, que es la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, y hay un delegado organizador de lo que ahora vamos a pasar a llamar la Cinemateca, que es el señor Fernando Madero, a quien vamos a hacer hoy una nota básicamente informativa, pero que queremos comprometerlo en algún momento a tenerlo acá en el piso para poder dedicarle todo un programa completo a él y al tema de la Cinemateca. Fernando, ¿cómo te va?
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, enhorabuena.
Enhorabuena, sí, muchas gracias. Ya que estuvimos charlando nosotros,
sí, señor,
con una persona importante en esta materia, Te agradezco por los comentarios que has hecho del día lunes, un día muy importante para el cine argentino, para el cine, ¿no?
Para
no
el cine, para el cine. Para el cine. Sí, agrego que para mí fue también una... cuando era director del Museo del Cine, participé de 3 congresos mundiales de la FIAF y de algunos latinoamericanos, y la presencia de la gente de la Cinemateca de Bolonia, del laboratorio, que creo que vinieron a dar un seminario, y la apoyatura de ellos al tema de la Cinemateca, también me pareció, la verdad, que una sorpresa como muy grata. Pero bueno, ordenemos un poco la charla y contanos, sí, lo imprescindible.
Sí, señor. Dale. Has dicho muchas cosas y quería contar algunas de ellas. Sobre todo, la ley fue sancionada por unanimidad en el año 99. Sido tratada en el recinto de la Cámara de Diputados 2 años antes, se aprobó en el año 99. Fue una ley que recordarás que fue vetada por el presidente de aquel momento, y fue vuelta a sancionar por unanimidad por las 2 cámaras, con lo cual, la hace ser una ley, no solo que no puede ser derogada, sino que al mismo tiempo es una ley que evidentemente tuvo el apoyo de todo el órgano legislativo, ¿no? Y se declaró en aquel momento, en el año 99, dentro de eso consta la ley, y fue uno de los debates que también se dio en el recinto, y por lo cual además también se revirtió el veto. Fue declarado el estado de emergencia del patrimonio fílmico, ¿no? Pasaron 18 años, a mí me designan a fines de agosto, entro en funciones, principios de septiembre empiezo a trabajar. Y una de las cuestiones centrales era justamente no seguir, perdiendo el tiempo, ¿no? Y perder el tiempo implica perder las películas también. Entonces, una cuestión central que nosotros teníamos por delante y que nos propusimos fue que en el lapso de 180 días pudiéramos tener una primera acción que tenía que ver con el llamado al Consejo Asesor. Eso se realizó el 15 de febrero. Y por otro lado, un espacio de funcionamiento, iniciar el funcionamiento, y como bien vos decís, con un curso de preservación y restauración fílmica de prestigio, como es el que está brindando en este momento la escuela que organiza la Cinética de Bolonia, conjuntamente con su laboratorio especializado, la Imagen de Ritrovata, y conjuntamente con FIAF, que es muy importante. Pero nosotros estamos iniciando el funcionamiento con la institución más importante que rige los archivos fílmicos del mundo.
Sí, señor. Bien, ¿cómo es el acuerdo por el cual tenés las instalaciones de los laboratorios Cinecolor, y cuál es el futuro del equipamiento de los laboratorios que hoy están en Cinecolor para a futuro, Fernando?
Mira, acá hay dos cuestiones. Una, que si el objetivo era poner en funcionamiento rápidamente el organismo, nosotros estuvimos estudiando varios espacios que fueran apropiados. Y acá coincidían varias cuestiones, porque es un espacio que, además de tener un laboratorio fotoquímico operativo y habilitado, tiene 3 salas de cine de distintas capacidades, pero tiene 3 salas de cine, oficinas completamente equipadas, oficinas que además son suficientes para la tarea de la Cinemateca, instalaciones que pueden servir también para la guarda de material fílmico, en fin, digamos, y un bar y cocheras, además es un predio de 6.500 metros cuadrados. Ahora, lo importante es que el Laboratorio Cinecolor donó todo el equipamiento del laboratorio fotoquímico, esto es tanto las máquinas como las herramientas, lo cual pasa a constituir un patrimonio importante de la SINAIN, que pasa a tener el laboratorio fotoquímico más importante de Latinoamérica. Esto es una noticia que realmente es muy importante. Algunos se preguntarán si el fílmico todavía tiene vigencia en el ámbito del digital, y es lo que en general es una discusión que, si bien se ha dado hace unos años y que ha tomado posiciones antagónicas al respecto, desde mi punto de vista y sobre todo en base a las discusiones que se están dando en otras partes del mundo, por ejemplo, en el caso de lo que vienen a explicar desde la Cineteca de Bolonia, esta confrontación que se da entre lo fílmico y lo digital no tiene lugar en una cinemateca. La cinemateca en realidad atiende justamente a ambos formatos, ¿no? Tanto al digital como al fílmico. El fílmico es importante por la gran cantidad de material fílmico que preserva una cinemateca y con la cual también es importante trabajar. Esto es algo que a mí particularmente me mueve, dado que cuando uno gestiona para un espacio como este, que se trata justamente de preservar el patrimonio audiovisual para las futuras generaciones, tiene que considerar también que quizás dentro de 10, 15, 20 años, quizás el fílmico vuelva a tener cierta fortaleza, dado que hoy por hoy el digital no es un soporte confiable de guarda, ¿no? Esto es a lo que señala a menudo, digamos, todavía hay discusiones bastante grandes con respecto a cómo guardar el material digital. Ahora, con respecto al fílmico, no, y está comprobado además que el fílmico perdura más de 100 años, con lo cual no hay discusión con respecto a si el fílmico es más perdurable que el digital. Por supuesto, el fílmico es más perdurable porque está comprobado.
Bien. Todavía no. Fernando, dos preguntas y te dejo libre hasta verte por acá. Una es, ¿cómo, en qué momento van a empezar con la construcción de las bóvedas y qué tiempo tenés previsto para empezar a mudar las latas que creo que todavía están allá en los depósitos en Flores, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso es algo que voy a empezar, lo que voy a empezar a trabajar a partir del lunes, de retomar el proyecto que tenemos diseñado, que en realidad no hay que construir bóvedas. El edificio, y esto también es lo importante, el edificio tiene una infraestructura que va a permitir adecuar espacios, no construir. Esto es importante porque en verdad no es tan compleja la obra que hay que hacer para poder tener en un mismo lugar y en condiciones de guarda internacionales que no existen en Argentina. Esto es importante también señalarlo: temperatura, humedad, el sistema de seguridad, ventilación, etcétera. No existen en Argentina, vuelvo a repetir, por lo cual va a ser muy importante trasladar todo el material allí y empezar a recibir material. Al ser un predio tan grande, nosotros vamos a adecuar varios espacios para recibir el material, no solo que tiene el Instituto de Cine en su depósito de Ensenada, el depósito que se ubica en la zona de Floresta, sino también aquellas películas que están en manos de productores, de privados, hasta incluso aquellas que muy probablemente tengan coleccionistas y quieran, en la medida que confíen también en que las películas van a ser guardadas con normas de seguridad y protocolos de trabajo y de procedimientos de la cinemateca, que puedan ser recibidas. Con lo cual nosotros hemos diseñado un proyecto que permite guardar la cantidad de latas que tiene el Instituto de Cine y el doble, ¿no? Con lo cual es importante porque vamos a empezar a recibir también material se han acercado varios productores a ofrecer la guarda de ese material, ¿no?
Bien, muy bien. Fernando, enhorabuena, y en algún momento, aunque Cinecolor queda muy lejos de Radio Nacional, esperamos tenerte en algún momento para poder charlar de punta a punta de tu historia, de tu vinculación con el cine y de todo el proyecto con la Cinaín. Dale.
Me encantaría, y solo te corrijo que ya no es Cinecolor, es la Cinaín.
Bien, muy bien, muy bien. Ajá.
Vamos a acostumbrarnos ahora sí ese nombre que no hemos deseado tanto nombrar. Ahora sí tenemos la Cinaín. Y con mucho gusto voy a estar allí compartiendo con vos, charlando sobre cine, que es lo que nos apasiona.
Sí, señor, totalmente. Esto. Abrazo enorme, Fernando, enhorabuena.
Un abrazo, David.
Hasta luego.
Gracias.
Para uno que fue director 7 años del Museo del Cine y que conoció Marruecos, Suecia, la Cinemateca de San Pablo, la del ICAI, varias cinematecas del mundo, que la Argentina tenga una Cinemateca Nacional es muy, pero muy, muy buena noticia. Nos consta el esfuerzo que gestiones anteriores como Cosia y Liliana Masur hicieron. Nos consta también la estupidez humana en varias trabazones burocráticas en la Secretaría de Cultura de la Nación, en la de Legal y Técnica, en las estupideces que se trabó por el tema de que efectivamente la ley original decía que el ENERC pasaba a depender de la Cinemateca, lo cual era un problema como muy, muy grande. Y el hallazgo de Fernando Madedo y de Caseta tiene que ver con algo, Y es que suponemos nosotros, esto es una mera hipótesis, Alejandro Caseta fue socio gerente de Patagonic, empresa productora vinculada a Canal 13, y el laboratorio Cinecolor de alguna manera fue socio minoritaria también de Patagonic. Suponemos que este puente tiene que haber facilitado enormemente las cosas para que efectivamente la parte fílmica de Cinecolor, que es esta parte de San Lorenzo y Panamericana, forme parte ahora, o sea, la SINAIM, porque es un paso trascendente. Y también es verdad que hay una cantidad de héroes anónimos, como Beto Acevedo, por ejemplo, que es un capo técnico de Cinecolor, como Marcelo Iacarino, presidente de los fotógrafos, como Marisa Mujer, que hoy integra la Asociación de Amigos del Museo del Cine, como Paula Félix Vivier, que hoy es directora del Museo del Cine, y que han bregado, apretado, presionado, pedido, exigido esta enorme posibilidad que significa que un ex laboratorio que tiene su equipamiento prácticamente intacto y que tiene 3 salas de cine y que tiene lugar para que las decenas de miles de latas que hoy están por suerte bien cuidadas en los depósitos de Flores sean mudadas a San Lorenzo y Panamericana, desde todo punto de vista es una muy buena noticia. Y la presencia de Fernando Madedo, que no necesariamente es un tipo vinculado al partido de gobierno hoy por hoy, que es un hombre vinculado a la gestión cultural, que sabe del tema de restauración, la presencia del Cinema Ritrovato, del Laboratorio de Bolonia, la verdad que es un gol muy, pero muy, muy importante. Nosotros, como hombres de cine, festejamos. Y el lunes, en esta presentación de la SINAIM, había mucha gente de cine, había representantes de Argentores, había representantes de los fotógrafos, había gente de la crítica, estaba el doctor Julio Raffo, estaba Bebe Camín, había cantidad de gente como muy importante, donde de alguna manera, más allá de que uno no sea oficialista, en el tema de la creación de la Cinemateca Nacional y en ese lugar, en el ex laboratorio Cinecolor, somos todos fanáticos de la SINAIM.
Manivela, en la radio de todos.
Las funciones en el cine son lo suficiente, o las responsabilidades o los oficios son lo suficientemente cómodos como para que de repente, cuando uno empieza en un lugar como claquetero, siga después como meritorio, como ayudante, como asistente, y después de unas 14 películas termine como director. El productor juntará el oficio y después, si en algún momento junta alguna moneda, terminará como productor, el sonidista lo mismo. Pasa parecido con los actores, con las actrices, y por eso nos da como mucha alegría de repente cuando un actor asume la responsabilidad de colocarse del otro lado de la cámara. Hace poco lo hablábamos justamente a partir de lo que había sucedido con Ricardo Darín. En este caso, él trabajó en muchísimas películas y con muchísimos directores. Trabajó en Tango Feroz, en Caballos Salvajes, en Monzón con Gabriel Arbós, en Buenos Aires Viceversa con Alejandro Agresti, en La Ronda, en Horizontal Vertical, que son un par de películas desconocidas pero muy interesantes, en la película de La Carlotto, y en Juan y Eva, haciendo un general que ahora le vamos a preguntar, porque yo estoy casi seguro de quién es, pero primero lo vamos a saludar y lo felicitamos por su debut como director. Fernán Mirás, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? Un placer enorme. Soy oyente del programa, te dije alguna vez que nos juntamos, así que...
Sí, señor. Muy bien.
Sí, bueno. Sí. Era lo que escuchaba camino al teatro cuando tenía función.
Ajá.
Qué placer bonito estar hablando acá.
Muy bien. Oye, Fernán, ¿quién era el general que hacías en Juan y Eva?
¿Sabés que no me acuerdo? Creo que era Ábalos.
Sí, totalmente. Muy bien.
Sí, ¿no?
Sí, era Ábalos. Era uno de los pocos generales leales, ¿no?
Sí, claro, y que después se le da vuelta siendo leal, digamos.
Sí, totalmente. Bueno, Fernán, ¿desde cuándo te daba vuelta esta posibilidad de colocarte detrás de una cámara?
La verdad que es extraño que no me daba cuenta de que hace mucho, un poco el proceso fue que hace 10 años alguien me ofreció dirigir y me pareció que no estaba listo, tenía un respeto gigante por ese rol, probablemente por la suerte de haber trabajado con muchos directores muy buenos y me parece que a partir de que me lo propusieron empecé a sentir que tenía que pensarlo y de alguna manera eso fue, pasaron 10 años en los cuales en realidad empecé a escribir guiones en esa época.
Ah, mira qué interesante.
Sí, no tenía, no pensaba que dirigir era una fantasía futuro y que algún día iba a tener que concretarla. Pero lo primero que me pasó hace 10 años fue que escribí un guión. Pensaba que era un interés mío como actor, la estructura, la dramaturgia, siempre me ayudó y siempre estuve al tanto del tema y leía todos los libros de guión que se me cruzaron en el camino y empecé a escribir hace mucho. Y sentía que no quería profesionalizarlo porque, digamos, actuar es mi vocación, pero también mi profesión, y que había encontrado algo que podía tener el placer de hacerlo sin tener que entregarlo en una fecha. Y por esa época, el primer guión, un productor me compró una opción.
No me
Y
digas.
estuvo 3 años peleando por hacerlo, era un guión muy caro, yo no sabía tanto de presupuesto cuando empecé a escribir, pero se llegó a avanzar bastante y iba a ser una coproducción con España cuando empezó la crisis en España. Pero bueno, a partir de ahí lo que me pasó fue que seguí escribiendo, empezando de a poco a pensar si me iba a animar o no.
¿Te daba placer la escritura?
No, es un placer enorme. El problema
Ah,
ahora es
mira
que
qué
siento
bueno.
que tengo. Sí, fue, de hecho pensaba que era eso lo que yo quería hacer, que alguna vez me iba a gustar dirigir, pero sí, es una zona que me fascina y que por otro lado, supongo que el hecho de trabajar desde los 17, calculo como actor, este tema de hacer propio el texto de otro, para mí es una vocación, es muy interesante tratar de pensar lo que el autor imaginó y volverlo propio. Y era muy extraño y un placer muy raro construir eso, para lo cual yo he trabajado siempre con textos de otros y era muy interesante para mí construirlos. Me interesaba mucho la estructura, entonces como que tuve 10 años haciendo eso calladamente.
Bien, Fernández, y todos los proyectos y todas las historias que aparecieran eran historias que aparecían naturalmente sin importar el género, sin importar el presupuesto. Digo, aparecían historias y vos te largabas a escribir.
Y en realidad lo que me pasó fue que yo me mandé, estuve 2 años, el primer guión que escribí estuve 2 años trabajando en la idea y e hice muchísima investigación por el tema que tenía y cuando lo escribí y lo leyó un productor, que da la casualidad que el primero que lo leyó es el que hoy es co-guionista de la película Del peso de la ley, fue el primero que lo leyó y me dijo, boludo, vos escribís guiones, ya estás, te cargo. Entonces, como que bueno, son ese tipo de certezas que te dan el impulso para seguir adelante. Y en realidad, sí, son muy variados en género, digamos, son como viajes todos muy distintos. La verdad es que la fantasía mía es poder aprender haciendo distintos géneros en principio, ¿no?
Bien.
Siento que es muy formativo.
Y tu co-guionista en este caso y productor ahora, que es Roberto Gisper, ¿agarró lo que vos escribiste y lo terminaron a cuatro manos o lo escribieron a cuatro manos desde el principio? En el caso
No,
del peso de la
esto
ley.
fue, sí, el peso de la ley fue distinto porque era una, en realidad partió, él es abogado también, y partió de un expediente que era lo que él lo usó como tesis cuando se recibió de abogado.
Ah, mira qué
Y lo,
interesante.
claro, él era, mira, la verdad es que lo curioso que para mí es lo que terminó dándole un poco el tono a la película, es que yo encuentro que era un expediente, hay muchos expedientes que circulan en tribunales, entre abogados, como para reírse por lo absurdos que son. Entonces, este era un expediente del cual todos se reían por lo ridículo, y digamos, un expediente que era como un compendio de errores del Poder Judicial que le arruinaban la vida. Lo que leías en el expediente era, te imaginabas cuánto estaban padeciendo tanto el acusado como la víctima, y se fumaban un tiempo que es el que transcurre la película, en el cual padecen, y es absurdo todo lo que pasa. Y de alguna manera yo sentía que él tenía otra mirada sobre ese expediente, y por eso lo volvió su tesis. Como que veía el lado dramático de digamos, el lado injusto de ese aspecto. Y de alguna manera ahí, y cuando él me habló de ese expediente y de la idea de escribir algo sobre eso, aparecía como una película de género de abogados, digamos, ¿no? Bien. Porque me encantaba. Ajá. Son películas que a mí me encantan y que podíamos partir por ahí.
Bien. Fernán Mirás, ¿qué te dio el ser actor al momento de dirigir, y qué no te dio que vos decís, mira, podés tener 100 películas que esto detrás de una cámara no lo resolvés? ¿Qué te dio una cosa y qué no te dio la otra del oficio?
Y yo diría que lo que me dio fue muchísimo, porque tenía pánico 2 días antes, y 2 días después me había dado cuenta de, por un lado, que había sido muy curioso desde muy chico en un set. O sea, siempre era el que lo emplumaba al DF preguntándole cosas, me la pasé preguntándole a todas las áreas. Yo recuerdo que cuando en la primera privada de Tango Feroz, yo conocí a Aida Gornick, y el primer libro de guión que leí, lo leí porque esa noche le pregunté a ella qué me recomendaba para leer libros para escribir guión. Sí. Entonces, a partir de que yo empecé a dirigir, a los 2 días sentí que todo ese bagaje venía, y en términos de por un lado había tenido siempre esa curiosidad, y por el otro, sí, en el trabajo con los actores era muy fácil un aspecto, que es que todos los actores son muy distintos, y además yo trabajé con muchos, entonces todos los actores de la película yo los conozco como compañeros, claro, entonces claro. Es como que yo sé cada... me era más fácil, primero que son gente inteligente, digamos, un buen actor te dice, mira, yo prefiero esto o prefiero esto.
Sí.
Digo, un actor te dice, yo prefiero no teorizar sobre la película y hacer, entonces en los ensayos lo movés. Y otro te dice, puedo estar hablando una semana, y que yo soy más de esos, y se me carga el disco rígido, digamos, como que siento que claro. Esa información. Bien. Entonces, saber qué necesita cada uno o qué prefiere, y no tenerle, creo que ayudó, no tenía ningún miedo a los actores, los conozco y sabía que ellos estaban cuidando su trabajo, y entonces, sí, eso fue como la parte más fácil, que yo entendía de que estaban preocupados, digamos.
Bien, bien.
Y por ahí te diría que lo que no me dio fue lo que... Yo, de alguna manera, es un proyecto que, como todo proyecto de cine, se cayó varias veces antes de estar a punto de hacerse. Y había un momento en el cual sentí que el proyecto ideal, digamos, la perspectiva, si mirás la perspectiva antes de empezar a filmar, si querés que todo sea ideal, no lo haces nunca.
Bien.
Y yo tuve la sensación de decir, bueno, voy a hacerlo como sea, así me equivoque. Y bueno, lo que yo no tenía por ser actor era la experiencia concreta de un rodaje como director, y lo que sentía era que tenía que aprenderlo sobre la marcha. O sea,
bien.
Pero el plan da pánico cuando... El primer día da pánico el plan de rodaje, ver si entendés cuánto tiempo tenés para cada escena, y eso se empieza a volver una mecánica, como que empecé a entender muy rápido ese otro aspecto, y fue un viaje, fue maravilloso.
Disfrutaste.
Todas las áreas del proceso
me fascinaron. Qué bueno. Te reservaste un papel para Fernán Mirás, que no es cualquier papel en la película.
Sí, la verdad es que fue medio a contrapelo, porque es gracioso, porque yo no quería actuar y dirigir bajo ningún concepto, y esto fue una discusión de meses con el productor, con el coproductor, que era Roberto Gispert, y básicamente la situación totalmente comprensible de un productor era, escúchame, idiota, te tengo en el set, sos Fernán Mirás, me sirve el nombre, me gusta más o menos cómo actúas, porque vas a estar ahí, porque era un personaje que además en el plan tenía, no sé, 6-7 días, y en un momento me dijo, no la hacemos si no haces el rol. Así fue como se definió. Ajá. Y la verdad es que fue curioso, porque todo lo que implica, digamos, lo estresante y la adrenalina de dirigir, es como que también hay que bancársela. Y lo que me pasaba era que cuando hacía la apuesta donde yo tenía que actuar, había otra persona en mi lugar, definía todo. Y cuando me acuerdo de la primera escena, que era sentado, creo que era la de la psicóloga, y cuando me senté dije, ah, esto lo sé.
Entonces fue, esto es una papa.
Claro, cuando tenía que actuar, era como un descanso.
Claro,
de todo
lo otro. Bueno,
y la verdad que era como un disfrute. Ajá. El único problema era que cuando dirigía estaba tenía a las 5 de la mañana ya estar vestido como el personaje así andrajoso.
Ajá.
Y un día le dije al sonidista, mira, vamos a ir con una caña. Y me miró y digo, ¿qué pasa? Y me dice, no sé si obedecerte o tirarte una moneda.
¡Ay, qué lindo! Bien,
situaciones bien, así graciosas, ajá, que vivimos.
Bien. Mirá, vos sabés que dicen las buenas y las malas lenguas que la segunda película es la que más cuesta para los directores. Que si haces la segunda, después ya hay una tercera y una cuarta. Va a haber una segunda, ¿no?
Mira, la verdad es que es todo mi deseo. Fue muy, viste que el rodaje es el momento más tremendo del proceso.
Sí.
Yo recuerdo que terminamos un viernes y estábamos en la cena después del rodaje y yo en un momento pensé, Dios mío, empezaría el lunes otra.
Ay, qué bueno.
Y bueno, el asistente de la película, que fue Juan Iribas, que yo creo que una de las buenas decisiones que tomé, yo he vivido algunas veces en la ópera prima que el director teme, tiene sus razones también, perder el control creativo de la película,
claro,
si tenés gente que sabe más que vos.
Claro.
Para mí la mejor decisión que tomé era tener gente que sabía mucho más que yo alrededor.
Total.
Y Juan Iriba fue una pieza fundamental en la película, y a los 2 días yo estaba mirando el monitor por hacer una toma, y me mira y le digo, ¿qué? Y me dice, no sabes la cara que tenés. Me dice, viste, es como una droga. Y hay qué algo, bueno, del cine que es eso,
totalmente,
que estamos todos locos y no podemos
totalmente
parar.
Adictivo, totalmente adictivo.
Sí, es
Fernán
tremendo.
Miras, bienvenido al oficio director. Ojalá que sea por mucho tiempo.
Yo te juro que vos, Coco, me digas eso, me parte.
No, dejate joder.
Buah, no, te lo digo de verdad.
Bien, pero te veo o en la próxima obra de teatro, o en la próxima de actor, o en la próxima como director, pero...
Y viste que dirigir se va más tiempo,
sí,
lo que
señor.
Voy a hacer es lo imposible por hacer la segunda.
Bien, me alegro.
Pero sí, pronto voy a luchar por eso.
Aguante el cine, hermano.
Muchas gracias.
Un beso enorme, cuídate mucho y mucha mierda.
Gracias, Coco, un abrazo gigante.
Que estés bien, hasta luego. Obviamente que la anécdota es lo de menos. Paola Barrientos es una abogada que se acaba de recibir y pasa por una situación límite que la deja en un lugar muy distinto y empieza a tener con su profesión una serie de vicisitudes hasta que, por supuesto, le cae un caso, que es este caso que Fernán Mirás relataba, que fue un leading case para muchos abogados, y eso es lo que le da la trama a la película. Paola Barrientos, Mario Neto, el propio Mirás, Darío Grandinetti, que hace un juez enorme, Carlos Portaluppi. Claro, el ser un actor como Fernán Mirás te permite conseguir un elenco absolutamente de primera. La peli es una peli que tiene tonos de farsa en determinado momento y este mundo de películas de abogado que a Fernán Mirás lo sedujo tanto. Pero bueno, una película como muy interesante. Tenemos varios estrenos esta semana, a ver si tenemos tiempo de ocuparnos de todos. Pero bueno, lo cierto es que El peso de la ley de Fernán Mirás pasó por acá, por Manivela.
Paradójicamente, no importa la definición de justicia, lo que importa es lo que podemos probar. ¿Memoria no le falta? ¿Tendría algún reparo moral en defender a alguien que usted supone autor de un delito? Según lo que dice la ley, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, deberíamos estar hablando de un supuesto.
¿Usted es mi abogado?
Sí, ¿por qué? ¿Tienes algún problema con las rengas?
Es una mujer.
Yo acá no encontré una pericia que certifique que este tipo sea un violador. ¿Vos entendés de qué se te acusa? ¿Cómo te ves? Encerrado en una habitación de cemento con un inodoro, 15 años.
¿Funciona el inodoro?
4 testigos y ni uno que me sirva. Esta es la misma Mercedes Rivas que yo admiraba en la facultad. Foja y media para argumentar un pedido de 12 años de prisión para un ser humano. Realmente lo felicito.
Guarde estilo, doctora, por favor.
¿Te da asco que sean pobres? Él igual va a ir preso por portación de abogada. Busca dónde queda el pueblo de mierda ese, dale. Odio este trabajo.
No quieren que hable con usted.
Yo soy la abogada de tu amigo. Él dice que es inocente y yo lo tengo que defender.
Perdiste, Gloria. Volvete.
Se los está juzgando por los motivos equivocados. ¿Cómo te crees que se nombra un juez? ¿Cómo te crees que llegaste a juez?
La familia judicial.
Lo realmente difícil es defender un inocente y no poder probarlo.
Manivela. Manivela. En la radio de todos.
El sábado pasado, no ayer, sino el sábado pasado, se produjo en la ex-ESMA una ceremonia, vamos a llamarlo ceremonia, un evento francamente conmovedor que tiene que ver con los 40 años del asesinato de Rodolfo Walsh en el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA. Se cumplieron 40 años en que Rodolfo fue asesinado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, y su cuerpo ya muerto llegó a la ex ESMA. Se produjo una ceremonia notable, primero por la inauguración de una muestra que se llama Walsh en la ESMA, que tiene 3 partes: un cuento desaparecido, que es un cuento que la patota de la ESMA se lleva de la casa de Rodolfo en San Vicente, algo vinculado al tema de la caída, que es el relato de la caída, y lo que tiene que ver con los papeles robados, que justamente lo sucedido en esa casa de San Vicente. Pero lo más maravilloso, que no es el término más exacto, pero lo más sublime, aunque suene exagerado, fue la ceremonia de lo que se llama la visita de las 5, que es una ceremonia donde los sábados a las 5 de la tarde hay 3 personajes que se juntan para hablar sobre un tema en particular o sobre una muestra en particular. Y en este caso, Horacio Verbisky, amigo, colega, compañero de Rodolfo Walsh, Martín Gras, sobreviviente de la ESMA, y Marcelo Figueras, un novelista que acaba de publicar una maravillosa novela que tiene que ver sobre cómo se investigó Operación Masacre, dieron una charla frente a 500, 700 personas, que fue realmente bellísima desde todo punto de vista. La responsable, el talento, la cabeza de todo este evento fue Alejandra Naftal, que creo que está ahí en la otra punta y que primero vamos a saludarla. Ale, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás? Gracias por todas las palabras.
Ale, lo primero que te quiero preguntar es, para uno que dirigió 7 años el Museo del Cine, ¿cómo se piensa una muestra de estas características? Desde cómo se crea, cómo se inventa, y después, ¿cómo se arma cuando uno crea y piensa que tiene algo entre manos o en la cabeza?
Mira, en principio lo que podría decirte es que cuando uno piensa en una institución como un museo, como un sitio de memoria, lo que piensa, ¿qué es lo que la gente va a buscar ahí? Y la verdad que cuando trabajamos en el proyecto decíamos, la gente va a buscar una experiencia al lugar en donde sucedieron los hechos, porque la gente puede leer un libro, ver una película, ver un documental, ver los testimonios en otros, pero cuando estás en el lugar vas a buscar la experiencia de estar en el lugar y vivir la experiencia con un otro, ¿no? Entonces, uh-huh. En función de eso, fue que pensamos siempre todo lo que hacemos ahí con las limitaciones que se transformaron en fortalezas. Vos sabés que ese edificio es prueba judicial en los juicios que se llevan adelante por crímenes de lesa humanidad. Es el único testimonio real que tenemos, ¿no? Físico, porque sí, lo que tenemos es el testimonio invalorable de los sobrevivientes, que es nuestro verdadero patrimonio, el patrimonio intangible, pero con tanta fuerza. Entonces, vos me preguntás, cuando pensamos en esa experiencia, en ese respeto, pero lo que yo te podría decir, y vos sos parte de todo esto, yo creo que la fortaleza de ese espacio es que es el resultado del consenso. Es el resultado de muchos años de discusión, de debate y de poder. A mí me tocó, junto con un equipo muy lindo e interdisciplinario, de ser los intérpretes, ¿no? De lo que espera, yo creo, una comunidad, una sociedad, de lo que espera de este espacio, ¿no?
Ale, decime.
No, y en particular lo de la muestra de la ESMA, vos lo viste y se lo cuento a todos quienes te escuchan. Es una muestra que tiene que ver con el mismo estilo que tiene la muestra permanente. Uh-huh. Es decir, está basado en los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA en el juicio. El único testimonio de unos sobrevivientes es el de Lilia Ferreira, quien fuera su compañera. Uh-huh. Entonces, escuchar, yo me imagino vos personalmente conocías toda esta historia, pero escucharlas rodeados en esas paredes me parece que tienen otro sentido, ¿no?
Sí. Ahora, vos sabés que una cosa que impresiona entre esas 500, 700 personas que habría ahí en el jardín escuchando a estos compañeros, digo, había gente conocida, había compañeros, había amigos, pero había un 80-90% de gente de público desconocido, que uno le impresiona y lo conmueve mucho. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué va a ver esa gente y qué te dice esa gente cuando se despide? Porque, bueno, uno ya dio tres vueltas por esa instalación, sale excepcionalmente conmovido, uno leyó mucho, recorrió mucho. ¿Qué es lo que te dice, por decir una estupidez, un habitante más común que no conoce esa historia y que de repente se va con una cabeza dada vuelta, supongo yo, ¿no?
La palabra que más nos dicen a todos los que trabajamos ahí todos los días en el libro de visitas es gracias. Uh-huh. Gracias por cuidar la memoria, gracias por haber convertido este lugar de horror y de tragedia en un lugar difícil de transitar, pero al mismo tiempo que deja una luz de esperanza. Gracias por hacerlo con tanto respeto. Todos los que trabajamos ahí le ponemos el cuerpo, pero tenemos bien en claro el compromiso que tenemos y el respeto por el lugar. Vos me habrás escuchado decir poco, pero creo que ahora te pregunto a vos si lo logramos. Es un lugar cómodo para el incómodo e incómodo para el cómodo. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un lugar que para aquellos que sufrieron, para las víctimas, para los familiares de las víctimas, para los que tienen alguna cercanía a ese espacio, es un lugar de reparación, es un lugar de contención, un lugar de honor. Pero también para los indiferentes, para aquellos que a lo mejor todavía están discutiendo algunos temas, ¿no? Que son por ignorancia, se convierte en un lugar incómodo, que los saca de ese lugar de indiferencia y de ignorancia, para poder pensar qué es lo que pasó en ese lugar y poder tener alguna herramienta de pensar qué es lo que pasa ahora, ¿no?
Bien. Ale, por último, te pido, ¿hasta cuándo va a estar la fecha, los horarios, y que me des como este programa llega a muchísimos lugares de provincia, que nos des una forma de comunicarse con vos, porque de repente hay gente que quiere venir a Buenos Aires y hacer coincidir una visita a Buenos Aires yendo a visitar el sitio, ¿no?
Sería muy bueno el sitio y todo el espacio de la ex ESMA. El sitio de memoria está abierto de martes a domingos de 10 a 17 horas. No hace falta anotarse, no hace falta llamar, y tenemos visitas guiadas que salen cada hora. Es decir, el lugar se puede visitar en forma autoguiada o con guía del lugar. La muestra Walsh en la ESMA está hasta el 23 de abril. Y lo que te quiero decir es que el último sábado de cada mes hacemos la visita de las 5, que es esta experiencia que vos llamaste ceremonia, que consiste justamente en recorrer el lugar con invitados especiales que tienen una experiencia particular con el lugar. Ya tenemos la del próximo 29 de abril, sábado 29 de abril, que va a ser en homenaje a Telma Jara de Cabezas. El 30 uh-huh. de abril se cumplen 40 años del secuestro de Telma Jara de Cabezas. Ella salió, es una sobreviviente, es una mujer que tiene hijos desaparecidos, y vamos a hacer la visita con su hijo Daniel Cabezas, con el abogado de la querella Pablo Yonto, y el cronista va a ser Javier Borrelli, que se especializó en investigar medios de comunicación y dictadura. Telma Jara de Cabezas, como vos sabés, sí, es la protagonista de una campaña ilegítima donde ella, estando secuestrada, la hacen salir y dar una nota en Paraty para hablar sobre el peligro de la subversión.
Bien. Natalia, enhorabuena. Te mandamos un beso enorme. Muchísimas y felicitaciones.
Muchísimas gracias. Nuestro mail es sitiodememoriaesma@just.gov.ar y tenemos un Facebook.
Sitiodememoriaesma@just.gov.ar. Just de justicia, perfecto. .gov.ar. Ale, beso enorme.
Un beso enorme y muchas gracias.
Falta nada más. Que estés bien. Alejandra Astar, la directora del Sitio de Memoria. Hablábamos hace un rato de la Cinemateca Nacional, que es de todos, porque el cine es de todos. Este lugar es un lugar producto de políticas públicas y es de todos. Mi hermano Eduardo, que tiene una publicación digital maravillosa que se llama www.socompa, solamente que entre so y compa hay un guión del medio, o sea que es www.so-compa.com.ar, como la localidad del norte argentino. Es un diario digital. Edu estuvo el sábado y construyó, redactó, escribió un testimonio bellísimo sobre esta ceremonia que yo llamo realmente muy, muy, muy conmovedora. Yo creo que voy a decir una exageración, no se puede vivir en este país sin conocer lo que es el espacio de la memoria en la Costanera Sur, ahí enfrente de la ciudad, enfrente de Ciudad Universitaria, y no se puede entender la historia de este país si uno no visita el Sitio de Memoria en la ex ESMA y lo recorre. Me parece que es un compromiso con la idea, con la dignidad humana, con la sociedad, con los que ya no están, en fin. Rodolfo Walsh, Alejandra Astal y el Sitio de Memoria, este lugar, Walsh en la ESMA, pasaron por acá, por Manivela, de la misma manera que le dedicamos el programa anterior a Rodolfo Walsh, al cine y a sus programas de televisión. Ahora se lo dedicamos de esta manera, recordándolo en este lugar, en la ex ESMA. Tres cortitas o cuatro cortitas, vamos a ver para qué nos alcanza el tiempo. Una a la cual le vamos a dedicar mucho más tiempo el otro fin de semana. Se estrenó la última película de Adrián Caetano, El Otro Hermano, con Daniel Hendler, Esbaraglia, La Flechner, Max Berliner, Ángela Molina, Pablo Cedrón. El regreso de Caetano al cine es algo que nos llena de felicidad. Hablamos con Caetano cuando le estaba rodando. Nos contó algo de la película que no vamos a comentar ahora. Lo único que vamos a decir es que es el regreso al cine del mejor Adrián Caetano, que de esta manera pasó por Manivela. Una que vamos a ver hoy domingo se llama Extramuros, una película de Liv Zaretsky. Los Molfino es una familia del Chaco muy conocida, una familia muy militante, una familia muy atacada por la represión. Hay una situación patética de secuestro de los molfinos en Perú y también de la aparición del cuerpo de una molfino en un hotel en Madrid, obra de los servicios de inteligencia de la dictadura. Miguel Ángel Molfino es un escritor, un hombre que tiene más de 60 años, un hombre torturado, encarcelado. Bueno, el documental tiene que ver con la historia de él, con la historia de la familia, y básicamente también podríamos decir con lo que se dice, con los silencios, con el poder de la palabra. En fin, esperemos el domingo que viene tener un ratito más para hablar de Extramuros, este documental sobre los Molfino de Liv Zareski. Y lo último que nos parece una muy buena noticia es que en San Martín de los Andes se inauguró algo de lo cual ya habíamos hablado en su versión cuyana, si no me equivoco, o del norte, que es la versión de la ENARC, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en Patagonia Norte. Se inauguró el lunes pasado, el 27, y tiene que ver con un símil de la sede de Cuyo, que está en San Juan, un símil con la sede Centro, obviamente, que es la que está acá en Salta y Moreno, con la sede NEA, que está en Ciudad de Formosa, y es una forma de federalizar la enseñanza de la ENARC, que es un viejo proyecto que tenía el rector de la ENARC, Pablo Robito, a quien en algún momento a Pablo lo vamos a llamar para preguntarle cómo anda esta experiencia de federalizar la enseñanza cinematográfica y cómo reaccionan los técnicos de la provincianía, de distintas provincias, de distintas regiones, a la enseñanza cinematográfica, pero básicamente queremos saber qué producen, cómo producen estos colegas de las provincias. La ENARC Patagonia Norte pasó por acá, por Manivela. Nos fuimos, nos vamos. Tuvimos un programa fuerte hoy, ¿no? Aparentemente un poco light con Fernán Mirás, pero nos gustó hablar del oficio con él. Conmovedor la charla con Alejandra Naftal. Y celebramos y festejamos por fin la aparición ya con lugar físico de nuestra Cinemateca. Gracias Javier, gracias Marina, gracias Rodrigo Lamardo. Nos vemos el otro domingo a partir de las 2 de la mañana. Chau, que estén muy bien.